lucha, de lucha y de reconocimiento de los pueblos huarpes aquí en nuestra provincia de San Juan.
Exactamente, por eso estamos en comunicación telefónica con Nadia Gómez, representante de la comunidad huarpe en el Consejo de Participación Indígena. Bueno, Nadia, primero y principal, saludarte de parte de David Cortés Vega, de Claudia Cabrera y todo el equipo y la comunidad de Desmuteados y Radio Nacional San Juan.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, nos saludabas con, en este caso, con la lengua huarpe, si mal no me equivoco, ¿no?
Sí, es un saludo que significa con el corazón los saludo.
Perfecto, perfecto. Y sobre todo, a ver, primero, bueno, ya te voy a preguntar por esta cuestión que nos está resaltando y que tampoco se difunde, pero casi nulo. Es la difusión de la cultura huarpe, de la gente que es verdaderamente de nuestra tierra, de nuestro en este caso de la provincia de San Juan, bueno, se expandió también por diferentes partes de Cuyo, a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel social. Pero en primer lugar, actividades, semanas de pueblos originarios, ¿cómo se están desarrollando, cómo se van a desarrollar?
Y bueno, la verdad que este año ha sido bastante difícil por esta imposibilidad que hay para realizar acciones. Generalmente, esta fecha es una fecha bastante controversial porque es una imposición, en realidad no es una fecha propia de las comunidades, sino que nace desde el movimiento indigenista. El movimiento indigenista no es lo mismo que el movimiento indígena, sino son aquellos que bregan por luchar por la visibilización de los pueblos, pero muchas veces, si bien en esta semana se recuerdan como los derechos de los pueblos y se hacen varias actividades para poder visualizar, también son bastante simbólicas y en realidad no se visibiliza generalmente los reclamos verdaderos que tienen las comunidades a lo largo y ancho de toda América, que son problemáticas bastante comunes. Nosotros veíamos ahora cómo están los hermanos de Aguita en Andalgalá luchando por el derecho a la consulta ante una actividad extractiva como es la de Minera Guarrica. Sin embargo, hoy vemos también un montón de flyers y conversatorios que se van a hacer hablando sobre el respeto a los derechos de los pueblos, y en la realidad muchas veces no se aplica.
Bien. También se conoció durante los últimos meses la lucha del pueblo mapuche, tan conocida, pero sobre todo tan denostada por ciertos sectores, también por los medios de comunicación, en este caso que van en contra de los pueblos originarios, muchas veces poniéndose en el lugar a favor de los terratenientes, ¿bien? Pero también preguntarte, ¿cuáles son los reclamos, cuáles son las problemáticas de la comunidad huarpe o de diferentes pueblos originarios en la provincia de San Juan?
Sí, esto que comentabas, generalmente los conflictos con el pueblo mapuche tienen un poco más de difusión, pero en realidad sucede en muchos lugares. En nuestro país tenemos alrededor de 400 situaciones de conflictos entre las comunidades originarias y terratenientes, parques nacionales, incluso en la provincia de San Juan, e incluso en pandemia. El año pasado hubieron intentos de desalojo para comunidades huarpes, como fue el caso de la comunidad huarpe de Las Chacras, que también vivieron una situación de amenazas de muerte de parte del propietario o el posible propietario de unas tierras. Eso está judicializado. En San Juan también hemos tenido situaciones que tienen que ver con la falta de acceso a los derechos, la falta de acceso a la tierra, cuestiones que planteamos en el Acuerdo San Juan cuando fuimos convocados, falta de acceso a derechos básicos como es el agua, por ejemplo, que es un tema recurrente entre las comunidades huarpes de la provincia. No es el caso del pueblo de Aguita, porque el pueblo de Aguita está ubicado en el departamento de Valle Fértil. pero en el caso de las comunidades huarpes que están en Sarmiento, en Caucete, en 25 de Mayo, son lugares donde el agua es provisionada solamente por los camiones cisternas que lleva el municipio, que muchas veces no lo realizan con una debida regularidad, entonces es el momento en el que vienen los reclamos.
Te preguntaba por esta cuestión principalmente porque los medios de comunicación, no hablando en este caso a nivel nacional, sino de la provincia de San Juan, no difunden sus problemáticas, por lo que visualizamos y vemos nosotros a diario, no se conoce demasiado, por eso es como que también estamos aprovechando la oportunidad de conocer y dar a difundir las problemáticas que tienen dentro de la provincia de San Juan.
Sí, generalmente los medios de comunicación, algunos medios, sí, hay medios alternativos que siempre están difundiendo.
Los hegemónicos, hago referencia, mejor dicho.
Sí, seguramente. Bueno, hay casos que han sido bastante conocidos, como es el caso del reclamo de la comunidad de Aguas Verdes, sí. Una empresa. Este caso sí fue bastante mediatizado, pero también fue un caso que, bueno, por el momento no podemos hablar sobre eso porque estamos en secreto de sumario, porque estamos en una instancia de mediación. Pero bueno, el 23 de esta semana de abril tenemos la última reunión de la mesa coordinadora, que está integrada por 7 organismos del Estado provincial y los representantes de la comunidad de Aguas Verdes y su abogado patrocinante.
Bueno, se habla de temas, la verdad, que se judicializan para obtener estos derechos. Digo, también eso visibiliza una falta de compromiso legislativo de quienes son funcionarios aquí en la provincia de San Juan, ¿no?
Sí, no solo en la provincia de San Juan, sí. Sucede en todo el país. El marco legal que tienen las comunidades para la aplicación de sus derechos es bastante grande. Nuestro país es uno de los países con la mayor legislación de protección de derechos indígenas. Por ejemplo, países como Uruguay, por ejemplo, no ratificaron el convenio 169 de la OIT, y Argentina sí hace más de 25 años. Sin embargo, cuesta llegar a la aplicación efectiva de los derechos que estos acuerdos internacionales demandan, como por ejemplo la consulta a cualquier tipo de actividad que se realice en los territorios comunitarios, la consulta en el diseño de programas y planes que se van a destinar después a las comunidades. Sin embargo, cuando el país pide, por ejemplo, un crédito internacional, hay una operativa que a veces los bancos mundiales tienen que contempla que parte de esos fondos vayan destinados a las comunidades, y generalmente eso no sucede, o los programas que se diseñan con esos dineros muchas veces no tienen la consulta de las comunidades. Por eso es muy importante que los funcionarios estén capacitados en la legislación que existe en el país y que la provincia de San Juan incluso adhiera a leyes nacionales de políticas indígenas.
Perteneces al Consejo de Participación Indígena, como resaltamos recientemente, pero también para conocer sobre otros y otras integrantes de comunidades de pueblos originarios en la provincia de San Juan, ¿tienen lugar dentro de cargos públicos o de alguna forma existe una vinculación con ciertos funcionarios o funcionarias?
Cargos públicos en realidad... Yo hace muy poquito tiempo estoy en la coordinación de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Bien. Es la primera vez que alguien perteneciente a una comunidad indígena ocupa este lugar, pese a que la ley de educación, así lo promueve, o sea, que en todo el equipo de la educación intercultural bilingüe debe haber indígenas. Esta es la primera vez que en esta modalidad existe. Generalmente, como pasa en todos los programas, en realidad en todas las reparticiones debe haber, de acuerdo a la legislación, programas especiales que tengan participación de las comunidades, porque son ellos quienes, somos nosotros en realidad quienes sabemos cuáles son las necesidades que tenemos y qué tipo de programas podemos aplicar. Esto no se cumple en la práctica, no hay ninguna persona perteneciente a un pueblo originario ocupando un cargo de decisión realmente, sino siempre estamos en programas o en modalidades que son casi alternativas o donde la decisión pasa por otro lado generalmente.
Claro, como llenando el organigrama por obligación también de este diseño, ¿no? Que implica también este intento de generación de políticas para satisfacer ciertas necesidades que vos estás poniendo de manifiesto aquí. Y digo, ¿hay intenciones o hay algún movimiento que se genere? Además, porque te escucho hablar y recuerdo en la formación, en el nivel primario, en el secundario, cuando estudiábamos la patria chica, como se la denomina, y hablábamos de los lugares que ocupaban los pueblos huarpes, ¿no? Y no mencionamos esto, los lugares que ocupan y de los cuales son dueños, y con esta falta de derechos reconocidos por parte del Estado y con esta lucha también constante a través de lo judicial, ¿hay intenciones de esto, de incorporar también el idioma a la formación de sanjuaninos y sanjuaninas?
Sí, fundamentalmente incorporar, que incluso hace bastante tiempo que estamos solicitando al Ministerio de Educación que quite los materiales que están en su página, donde hablan de los pueblos en pasado. Vivían, comían, estaban, el territorio era tal o cual, y no se visualiza cuál es la realidad de los pueblos. Que esto no pasa solamente en San Juan, pasa en la mayoría de los diseños de todas las provincias. Ahora se está intentando, bueno, la educación en este tiempo ha vivido unos momentos bastante difíciles, sí. Y es sumamente valorable el esfuerzo que han hecho los docentes para continuar con las clases. Los chicos han tenido clases durante todo este tiempo y esto ha permitido también que se puedan adaptar otra serie de contenidos que por ahí era un poco más difícil en las vías convencionales. Entonces hay dentro de los docentes y de los directivos un gran interés sobre la temática, pero hay mucho desconocimiento. No hay materiales que se puedan utilizar. Si bien esta modalidad está desde el año 2010, desde el año 2006, no ha producido en este tiempo ningún tipo de material que los docentes puedan utilizar para poder abordar. Lo que ahora estamos haciendo es tratar de ordenar este tipo de cosas. Uh-huh. Primero, básicamente el objetivo de la modalidad es asegurar la continuidad educativa de los chicos pertenecientes a pueblos originarios, que eso ha sido muy difícil en el contexto de pandemia y en esta bimodalidad donde sí o sí los chicos necesitan contar con una conexión a internet. Es sumamente difícil para las comunidades en lugares donde no hay ni siquiera a veces señal de teléfono. Sí. O donde las familias tuvieron que acompañar a los chicos en este trayecto educativo y algunas familias, por ejemplo, eran analfabetas. Entonces, bueno, son todas situaciones que se están abordando para poder realizar un diagnóstico de cuáles son las cosas que tienen que cambiar, básicamente. Las comunidades en nuestra provincia, así como en otros lugares también, como decía al principio, hay acceso a las necesidades básicas. Entonces, cuando uno tiene ese nivel de carencia, también es muy difícil poder revertir esa situación y poder pensar, por ejemplo, en enseñar el idioma en las escuelas. O sea, ¿qué sentido tendría cuando los chicos no están pudiendo conectarse para poder aprender? Entonces, vamos a ir paso a paso. Hemos presentado varias propuestas al ministro de Educación para poder solucionar este tipo de problemas, básicamente.
Bien, es la otra cara, bueno, de lo que deja esta falta de conectividad. A ver, sobre todo, y recordando el saludo que nos hacías cuando comenzaba la entrevista, no solamente a nivel educativo, sino la falta cultural, la falta de reconocimiento cultural y social. Te voy a citar un ejemplo y ustedes lo ven muy bien. 13 de junio, en la provincia de San Juan, la máxima, y siempre fue así, manifestación, de desfiles y demás, se realizó en la Plaza de Concepción y de alguna forma se avalaba la figura de Juan Jufré. ¿Qué queda de la comunidad huarpe? Absolutamente nada, nada se olvida. Como que no hay un cierto interés. Y te digo más, yo me acuerdo de los actos de primaria, que lo único era la única forma que nos acordábamos, y hasta te digo más, muchos queríamos salir de Juan Jufré, por decirte un ejemplo. Esa falta cultural y social que viene de muchísimos años es, creo que, una gran falencia que no solamente se vive a nivel de la provincia, sino que también a nivel nacional.
Sí, recordemos que somos también la provincia de Sarmiento, entonces estos discursos de...
Claro, no quedan fuera de contexto.
Son como muy fuertes, han sido muchos años de historia para poder revertirlas también en pocos años. Nosotros hemos visto un cambio en estos últimos 15 o 20 años en relación a eso. Por ejemplo, ahora nos invitan al desfile. Entonces... es como, falta mucho, obviamente, pero también es una cuestión que tenemos muchos docentes que han sido educados también en la falta de información. Siempre nos dicen los docentes, no hay de dónde sacar información. Nosotros cuando nos ponemos a buscar encontramos un montón de datos históricos que justifican la presencia de los pueblos a lo largo de la historia, y incluso escrito hasta por el propio Sarmiento, Mitre escribió sobre el idioma de los huarpes. O sea, ahí hay como que buscar otro tipo de datos. Y nos educamos, y los mismos docentes que hoy están enseñando muchas veces se educaron en este concepto de que hacía 250 años que los huarpes no existían. Entonces revertir esos discursos ha sido muy difícil y todavía cuesta, pero sin embargo se dan algunos avances. Por ejemplo, hace dos años en la Universidad Nacional de San Juan se creó el Consejo Asesor Indígena, es el primer órgano dentro de una institución como es la Universidad Nacional de San Juan, que fue demandado por las comunidades y que funciona como un órgano de asesoramiento hacia el rector de la universidad. Y también a raíz de eso se propuso crear en la provincia un consejo consultivo que todavía no está encaminado porque todavía no tiene la legislación necesaria o el marco donde va a estar. Este tipo de cambios hace unos 10 años era impensado para las comunidades. Hoy creo que también tenemos que valorar que se está dando. También tiene mucho que ver por toda esta militancia que han tenido los propios miembros de las comunidades, por lo que nuestros mayores han hecho, y se ha logrado poner en valor cosas que estaban casi vedadas, la participación sobre todo.
Bueno, Nadia, agradecerte el contacto, también de parte de Desmuteados y Radio Nacional San Juan, decirte que estamos totalmente dispuestos, dispuestas para cualquier actividad y cualquier difusión de actividad o reclamo que quieran hacer. Y bueno, muchísimas gracias por la entrevista y de alguna forma transmitirnos las problemáticas y sobre todo un poco de la cultura de la comunidad huarpe.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Este sábado... en la Plaza Madre Universal, que es donde la comunidad huarpe del territorio del Cuyum tiene su sede, se van a comenzar a realizar una galería de murales colectivos. Se está convocando a distintos muralistas para que puedan realizar. La idea es que hay un guión que debe respetar solamente esta convocatoria. Hemos conseguido la pintura a través del municipio y... la idea es que se cuente la verdadera historia, que se refleje estos personajes o personas importantes en la historia de los pueblos, como Santos Guayama, Martina Chapaná y Ligüe Quiroga, que no son conocidos. Entonces, para que después esta galería de murales sirva para que las escuelas también puedan ir, visitarlas y conocer esta otra historia que no está contada.
Muchísimas gracias.